Bueno, ahora sí nos metemos en la parte deportiva. Como todos los miércoles tenemos una entrevista y este miércoles no va a ser la excepción. Y lo tenemos en nuestros estudios al grandísimo Joaquín Llanos, del que tanto hablamos los miércoles, los días de la columna deportiva, que son de lunes a viernes, y que siempre decimos algo, ¿no? Del gran presente, también el gran pasado que ha tenido, que tiene Joaquín Llanos, y por qué no, lo que se viene, ¿no? El futuro. Estamos hablando de este mundo deportivo que tiene que ver con el ajedrez, que es este hermosísimo deporte y que tan poca publicidad tiene. ¿Cómo le va, Joaquín?
Buenos días, muchísimas gracias. La verdad que un gusto estar acá. Y sí, ni hablar, está bastante poco publicado lo que es el ajedrez hoy en día. Pero gracias a, bueno, algún que otro jugador actual que tiene muchísimo futuro, digamos, se ve mucho más hoy en día.
Sin duda. Yo cuando era más pequeño, en algún momento fui más pequeño, tenía menos publicidad todavía el ajedrez, ¿no? Jugar al ajedrez era como algo muy... Mirá lo que te voy a decir una contradicción en la misma frase, pero había como más ajedrez en las casas, o sea, como que el juego de mesa se encontraba, pero había poca gente que lo jugaba así de una manera más, se podría decir, profesional o como deportivamente hablando, ¿no? Y sobre todo en las edades tempranas, verte a vos, que sos tan chico, ¿hace cuánto que jugás vos a este deporte?
Yo juego aproximadamente desde que tengo 6 años, a ser 13 años más o menos desde que juego.
Es una locura, ¿no? Sí. Porque ya has vivido un montón de torneos, ahora nos va a ir contando a poco, pero digo, ¿cómo lo viviste vos al principio? Me imagino, obviamente, como te decía, lo tomás como un juego en familia, en casa. ¿Cuándo te diste cuenta, cuándo dijiste, che, esto me gusta, capaz que le empiezo a dar un poquito más de, o una prioridad a la cuestión?
Mi papá me enseñó a mover las piezas porque tenía un tablero de ajedrez y él sabía jugar. Y después me empecé a dejar llevar, digamos, sobre el tablero y me di cuenta que realmente me fascinaba la cantidad de posibilidades que tiene, digamos, de cosas que se pueden hacer. Que yo creo que se aplica a muchas cosas para la vida también hoy en día, la filosofía, digamos, como tal del juego y del progreso. Pero sí, principalmente porque siempre me gustaron los juegos de mesa, rompecabezas, claro. Todo lo que es por esa parte, digamos, de las matemáticas también. Y empecé a profundizar y desde ahí prácticamente hice 6 años, una cosa así, en el Club Social El Círculo.
Sí.
Y con Juan Rossi, que bueno, el primer profesor, por así decirlo, que tuve, serio. Y después, digamos, le metí un pare. Porque me había cansado, porque era mucho, estaba todo el día y todos los días prácticamente con el ajedrez y dije, no, es demasiado. Habré parado 6 meses más o menos y después a los 13 más o menos volví a jugar con todo y desde ese momento la verdad que no he parado.
No paraste.
No.
También tiene que ver con un contexto, ¿no?, social que me imagino que vos te verían, tus compañeros, tus compañeras te verían como medio un bicho raro, ¿no? Diciendo, ¿qué le pasa a este tipo que mueve las mesas acá, las fichas acá arriba de ese tablero y no hace lo mismo que hacemos todos y todas, ¿no? En una época en donde, bueno, las cuestiones que tienen que ver con la virtualidad están de ¿no?, en auge. ¿Cómo te relacionabas vos con respecto a esto? ¿Te importaba, no te importaba, te daba lo mismo, explicabas o...?
Y las primeras veces explicaba y había algún que otro compañero que tenía su interés, digamos, en aprenderlo, aunque sea lo básico, para por lo menos decir, bueno, intentamos entender algo de lo que está haciendo este pibe, digamos, porque la verdad que... yo, sobre todo los últimos años del secundario, llegaba y era cuestión de ponerme con el tablero cada rato que se podía y nada, porque siempre estaba preparándome para torneos y ya terminé. Empecé, me acuerdo, el secundario jugando yo solo, salvo algún que otro compañero que les habían enseñado a mover las piezas en el colegio. Y después terminé el secundario y jugaban por lo menos 4 o 5 amigos más, digamos, que hoy en día siguen jugando. Han ido a torneos y todo, y me parece la verdad que increíble.
Eso está buenísimo, sí, ¿no? Sí. Porque es como que vos estimulás Un juego que es muy bueno. El juego es espectacular en la cuestión mental, ¿no? El uso, ¿no? Cuando uno, sobre todo vos que lo jugás profesionalmente, el uso de la cantidad de cosas que se mueven en ese cerebro cuando uno intenta hacer una jugada o demás, ya es muy zarpado, ¿no? No, porque no es una cosa, no es un jueguito así nomás, ¿no? Que uno dice, bueno, muevo fichitas. Hay toda una estrategia cuando uno se mete a jugarlo profesionalmente, está genial.
Sí, es toda una ciencia, digamos, y cada jugada tiene su punto de vista, su estrategia, su diferente forma de jugar, digamos, dependiendo mucho del jugador también. También para los chicos, sobre todo, es muy didáctico, digamos, les ayuda a desarrollar diferentes formas de afrontar los problemas, digamos, que por ahí normalmente... uno no los tiene, digamos, claro. Sobre todo los más chicos, que por ahí no se han topado con tantos problemas de la vida, se empiezan a chocar con paredes, de realidad sobre todo, y dicen, no, pará, y se frustran, y sucede mucho, sobre todo en la adolescencia, claro. Un poco después también, y con el ajedrez la verdad que todas esas frustraciones y todos los problemas que he tenido lo he sabido afrontar de distintas formas, solventar cada problema, digamos, claro. y llevarlo de 10 lo mejor posible.
¿Cuándo fue la primera vez que jugaste un torneo? Y que ahí, bueno, me imagino que el torneo también es como que cierra el círculo, ¿no? Como que decís, esto está bárbaro, esto es lo que voy a hacer toda mi vida.
Y yo mi primer torneo lo jugué en el Club Social del Círculo también, cuando había cumplido 7 años, creo. O 6, sí, creo que estaba por cumplir 7 años. Y nada, la verdad que me encantaba, porque ya llevaba mucho tiempo, ya varios meses, digamos. En realidad, en comparación al hoy en día, sería muy poco tiempo. Claro. Pero ya llevaba varios meses yendo a las clases y quería jugar. Y nada, eso fue como que terminé de decir, claro, acá me quedo acá. No, de acá no me sacan. Y bueno, yo hoy en día lo mantengo porque sigo jugando y no puedo estar, digamos, sin lo que es el ajedrez.
O sea, seguís jugando, pero aparte seguís compitiendo y a otro nivel, ¿no?
Sí.
¿Cuál es la competencia cercana más grosa que has tenido en el último tiempo?
Y en el último tiempo sería en diciembre / octubre, o sea, entre octubre y diciembre del año pasado, digamos. Jugué sobre todo dos torneos muy importantes para mí en lo que es mi trayectoria ajedrecística, que es un torneo de ajedrez blitz a 3 minutos más 2 segundos cada vez que uno mueve, digamos, y presiona el reloj, en el que participó un gran maestro de Armenia, considerado de los 10 mejores del mundo de esa modalidad del ajedrez, y este tipo llegó a quedar tercero en un mundial, digamos, y por suerte tuve la posibilidad de jugar con él en Córdoba, en el club de ajedrez pensado.
Sí.
Por suerte me dieron la oportunidad de jugar, gracias a un amigo que me alojó allá y todo, digamos. Y la partida fue, la verdad, que muy compleja. Y yo, por más de que perdí, me llevo la alegría, digamos, de que de las 9-10 partidas que jugó el gran maestro allá en Córdoba, decidió la mía como la partida más dura que había tenido en ese torneo.
Ah,
y
mirá.
Fue un súper orgullo, digamos.
Cuando decís, bueno, ganó, ¿te ganó por mucho? ¿Te cagó pelotazo? ¿Cómo fue la historia?
No, la verdad que no. O sea, yo me esperaba que me cagara pelotazos, porque bueno, es el resultado lógico cuando uno juega con un monstruo. Pero no, fue una partida muy pareja que se definió cuando a mí me quedaban pocos segundos en el reloj y tenía que hacer la jugada precisa y no...
No salió.
No salió y nada. Pero si yo realizaba la jugada precisa, el gran maestro se veía obligado a repetir jugadas y a que se declare de empate la partida.
Claro. Vos, digamos, pensás, me imagino, muchísimo una partida antes de jugarla o cuando empieza, digamos, la partida, ahí empezás a pensar las estrategias que vas a usar. ¿Cómo manejás eso?
Depende mucho del torneo y de la planificación que se lleve a cabo del torneo y la organización. Porque muchas veces en los torneos más importantes el listado de jugadores está quizás 2 semanas antes, 3 semanas antes.
Claro.
Incluso hay algunos que más y otros que, bueno, que prácticamente no tenés planificación y te surge un torneo y, bueno, uno dice, che, ¿querés ir a tal lado? Ok, vamos, claro. Y vamos.
Pero digo, tenés, digamos, vas a ir a un torneo, tenés así como que empezás a planificar cómo vas a jugar más o menos, o digamos, sos de, bueno, como decís vos, como no tenés, digamos, los datos específicos de qué rivales vas a tener, ¿lo decidís un poco ahí o vas cambiando de estrategias sobre la marcha y demás?
Y uno tiene que jugar lo mejor posible. Si bien, obviamente, depende mucho del rival la estrategia que uno va a emplear. Pero lo que se hace, si no se tiene en cuenta el rival, es repasar lo que uno ya sabe. No tanto ampliar el conocimiento a pocos días de una competencia, sino ir afinando, ir siendo cada vez más preciso en lo que uno ya sabe. Claro. Para a la hora de jugar contra un jugador que no conoce, no comete errores, disminuye mucho la posibilidad de que ese jugador desconocido te gane. Claro. Y de no perder por una cuestión de desconocimiento o claro, de que te sorprenda el rival, claro.
Sos de, digamos, bueno, tengo esta estrategia y hasta la última ficha con esta estrategia, no la cambio acá en el momento. Esa sería también una táctica, ¿o no?
Y depende mucho los jugadores también, pero en caso de tener la planificación, el listado de jugadores del torneo, muchas veces para torneos a nivel nacional lo que se hace es preparar, ver cómo juega cada uno de los primeros 5 o 10, incluso hay algunos que preparan a 10 personas, digamos, a los 5 o 10 mejores jugadores del torneo. Y en caso de jugar contra ellos, bueno, uno ya sabe cómo jugar, se ahorra muchísimo tiempo en el reloj, que quizás si uno va sin prepararse, consume mucho más tiempo y eso puede llegar a afectar de forma negativa, por justamente te quedas corto de tiempo en las primeras jugadas y después tenés que solventar y no suele ser lo ideal.
¿Cómo es el tema del reloj? Para aquel que y aquella que no sabe.
El reloj es un reloj digital, digamos, que tiene una pantalla y un divisor en medio. Durante la partida uno tiene que mover y presionar el reloj y ahí es cuando le empieza a correr el tiempo al otro. El rival mueve, presiona el reloj, se detiene su propio tiempo y empieza a correr el del rival y así sucesivamente. Claro. Y en caso de que se le acabe el tiempo a uno de los dos jugadores, pierde la partida. A menos que la persona a la que todavía no se le cayó el tiempo no tenga material o piezas para dar jaque mate. Claro. Que en ese caso puntual sería empate.
Ajá. Es todo un tema, porque el tiempo te también, ¿no? Te juega en la cabeza una pieza fundamental, ¿no?
Y es parte del juego. Muchas veces puedes jugar o a favor o en contra.
Claro. Sí, me imagino, claro. Cuando juega a favor está buenísimo. Claro. Cuando juega en contra debe ser todo un tema. ¿Cuántas competencias tenés y competencias internacionales? ¿Te has ido afuera a jugar con esto?
Afuera del país no he viajado, pero he jugado, por ejemplo, los abiertos de Mar del Plata, que sí. Son torneos internacionales, que juegan mucha gente. Es más, en el abierto Mar del Plata del 2022, que fue el que jugué, éramos cerca de 500 personas. Entre ellas, digamos, bueno, gente de Venezuela, de Chile, de muchos lados y muchos países distintos, digamos.
Y es el ajedrez es universal, así, digamos, vos encontrás que ellos usan mismas estrategias o la misma intención de juego, o cambia por ahí de un país a otro las intenciones de jugar.
Y si bien el ajedrez yo considero que es universal, en algunos países se les dedica mucho más y se les da mucha más relevancia que en otros, digamos, claro. Como para el resto de deportes.
Sí, sí.
Por ejemplo, en Armenia el deporte nacional es el ajedrez.
Claro, sí, sí. Ahí te pela cualquiera, ¿o no?
Claro, ahí hasta un jugador promedio suele ser muy bueno, digamos.
Claro. Acá es muy, muy difícil porque se le da bola solo al fútbol, ¿no?
Claro.
Lamentablemente. ¿Te gusta el fútbol?
Más o menos. No me quejo si tengo que ver un partido, pero si tengo otra cosa para ver, veo otra cosa. Claro.
Sí. ¿De deportes qué otro deporte te gusta aparte del ajedrez?
Básquet. Me gusta jugar como hobby, pero sí. Se me hace entretenido.
Claro, es lo único que por ahí se arrima a lo que es el ajedrez. Y escúchame, ¿qué es lo que pensás o qué tenés dentro del futuro de lo que es tu carrera como ajedrecista? Ahora me decías que te ibas a estudiar y demás. Digo, ¿qué tenés pensado en el futuro? O sea, ¿dónde vayas? ¿Sabés en qué lugar podés ir a hacer ajedrez y eso? ¿O está ahí medio como relegado?
Y tengo conocimiento sobre un club de Cipolletti, que es en donde voy a ir a estudiar, que seguramente vaya y participe en torneos, pero no con tanta frecuencia como hoy en día.
Claro. No es, digamos, hoy prioridad el ajedrez.
Y yo diría que hoy, sí, quizás cuando me vaya ya no, pero por el momento, mientras esté acá, va a ser la prioridad, digamos.
Escuchá, ¿estás rankeado? ¿Hay un ranking? ¿Cómo es
sí,
esto?
Sí.
¿Te conocen afuera? ¿Tenés idea de eso? ¿De que por ahí cuando vas a algún torneo saben quién sos? Esas cosas que por ahí...
Muchas veces cuando te enfrentás con rivales, sobre todo pasa, digamos, con gente de acá de Argentina, que todos estamos, nos encontramos en la misma página, por así decirlo, que claro. Es Arjedrez, que es donde los organizadores de torneo cargan nuestras partidas, claro. Que jugamos en distintos torneos, las cargan a una página, para ya sea uno repasarla o para que, bueno, en caso de que un rival te quiera preparar partidas también, ahí se puede. Claro. Por eso también requiere toda una estrategia, ir variando.
Claro, sí, obviamente, es toda una cuestión. Y ahí, digamos, que te conocen, o sea, que claro. Cuando vas a los torneos, llegás y ya saben un poco quién sos.
Sí, mínimamente, y los que no saben, cuando te toca jugar con ellos, saben porque o revisan o se fijan siquiera, digamos, cómo uno juega, se hacen alguna idea siempre, digamos.
¿Y en el ranking en qué número estás? ¿Tenés idea o no tenés?
No, la verdad
¿No
que
te
no.
interesan esas cosas?
No. Me interesa seguir progresando yo claro. Como jugador, digamos. Si bien me interesa subir mi ranking, digamos, no es la prioridad absoluta, digamos.
Exacto. Es muy difícil vivir del ajedrez, ¿no?
Sí, acá en lo que es La Pampa sí es súper complejo.
Prácticamente diría imposible.
Sí.
¿Conoces algún jugador que se ha dedicado y que le paguen por esto o no?
¿Dedicado a jugar? No. A dar clases sí, pero...
¿Y a qué nivel tendrías que estar para que esto sea rentable? ¿Hay a nivel mundial, digamos, jugadores que están rentados, que se dedican solo a jugar?
Sí, hay cantidad, digamos, en lo que es a nivel mundial. Pero acá en Argentina prácticamente no se ve, digamos.
No existe.
No, es más, dedicado a jugar es muy raro ver, digamos, que alguien te diga, mira, te contrato para que juegues para tal lado.
Claro. Es muy difícil, pero
claro.
Afuera sí hay.
Sí, por ejemplo, en España se ve mucho.
Claro.
Y además, allá se hace súper posible vivir del ajedrez por una cuestión de que las distancias son más cortas en Europa, como quien
claro.
diría. Y uno dice, bueno, hay un torneo por 1.000 euros claro. En premios y bueno, y capaz que te cuesta 5 euros ir y uno dice, claro. Bueno, va.
Sí, sí.
En cambio acá prácticamente te cuesta... 20 euros la inscripción a un torneo, el ir te cuesta 100 más. Y uno dice, bueno, ya se lo tiene que pensar un poco más.
Y encima no ganas nada.
Claro, ganas en pesos.
Claro, es muy difícil. Sí, viste que por ahí es verdad, es un deporte que por ahí no tiene la renta. Acá, ¿no? En la Argentina
claro.
Estamos hablando que, qué sé yo, lo que hablábamos nosotros, el fútbol, el básquet... o algún otro deporte que por ahí tenga más relevancia. Bueno, este es un país futbolero.
Sí.
No sé si lamentablemente o no, pero es futbolero. Es un país que su mayor capital lo tiene puesto en el fútbol. No sé si en el desarrollo bueno del fútbol, pero lo tiene puesto en el fútbol.
Sí, lo tiene en el fútbol. Joaquín,
la verdad que es yo me quedaría horas charlando de lo que tiene que ver con el ajedrez, porque me parece un deporte... interesantísimo, me parece aparte que ustedes como que no tienen una forma de ver el deporte y todo muy diferente al resto. Es un deporte que, es más, mucha gente no lo toma ni como un deporte, no entiende por
claro.
qué es un deporte.
Mucha gente lo toma como una ciencia más que
claro.
un deporte.
Sí, sí, sí. Sí, sí, lo toma como algo, viste, que hay gente que ni sabe que está el círculo y que van ustedes
claro.
ahí. Te digo porque tengo muchos amigos y amigas que le he dicho, no, porque ahí en el... ¿qué es ese lugar? Te claro. Dicen, ¿no? Como que ni saben que existe un lugar ahí en el centro, en la Gil.
Sí, sí.
No me acuerdo el numerito, pero es al 300, ¿no?
221.
221, sí.
Por al ahí. Lado de Narrow.
De Narrow, lo del Fer. Que le mandamos un saludo al Fer Sterkel, que es el dueño de Narrow, y que bueno, y que arriba ustedes hacen, bueno, la escuela sí. de ajedrez y se juntan y demás. Es lindo, ¿no? Como para incentivar
sí,
también a
yo la... hoy en, si bien hoy en día voy poco y nada al club, a lo que es la escuelita de ajedrez, porque a esa hora más o menos también doy solo dar clases, pero sí, 2x3 me hago un tiempo y voy, y siempre.
¿Das clases de ajedrez?
Sí, sí.
¿En tu casa o...?
A domicilio, se habla, digamos.
Sí. ¿Y tenés alumnito?
Por ahora tengo un alumno virtual,
sí.
Que es, las clases son por llamada
sí.
y por una plataforma de ajedrez,
sí.
y dos que son presenciales.
Mirá vos. Bueno, te dan una... No vivís, pero...
Sí.
Algo te dan para los...
Además, bancos. Ahora, a partir de la semana que viene, voy a empezar a dar clases en la Asociación Italiana de Ajá. General Pico.
Mirá.
Sí, sí.
Te vas allá a Pico.
Sí.
¿Vas a ir una vez por semana, dos
sí,
veces por
es
semana?
Una, doy una clase presencial y una clase virtual.
Claro, mirá qué bueno, eso está buenísimo, ¿no?
Sí, sí.
Sí, sí, que puedas vivir, estaría genial que puedas vivir de esto, la verdad.
Y no? Sería increíble.
Sería muy bueno. La verdad que el Estado tendría que estar presente en estas cosas, ¿no? Sobre todo en pibes como vos que le han dado tanto a este deporte. Sería genial que el Estado se haga presente y diga, no, escuchá, vamos a darle más continuidad, vamos a hacer que el deporte crezca, que sea, no te digo popular, pero por lo menos que tenga una estimulación un poquito más grande, como para que debe haber muchísimos chicos y chicas que tienen ganas de o tienen la intención y no tienen por ahí ni los recursos de poder conocerlo.
Claro, ni los conocimientos de en dónde se puede hacer, digamos.
Exactamente.
Pero sí, últimamente sí. Ha crecido bastante, si bien lo que es el ajedrez, y van mucho más chicos que antes. Pero sí, siempre estaría bueno que siga creciendo y que se estimule lo que es el deporte.
Obviamente.
A nivel provincial.
Sin duda. Bueno... Me alegro muchísimo que hayas podido venir, te agradecemos mucho que hayas podido venir y ojalá bueno lo que pretendas con este deporte se te cumpla.
Muchísimas gracias.
Bueno, Joaquín, que la pases lindo. Nos vamos a una pausa, ahí estábamos con Joaquín Llanos hablando un poco de ajedrez.